Hola, yo soy Christopher de Costa Rica Metal y esto es Birra y Metal, un podcast donde hablamos de música pero no ponemos música, grabado en vivo todos los jueves al ser las 8 de la noche y en el que birra en mano entrevisto a las bandas de música pesada nacidas en nuestro país para todos ustedes. Bienvenidos.
Hola, hola, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar conectados con Costa Rica Metal esta noche. Tenemos una entrevista con The Constructor, pero antes quiero solamente contarles. El día de ayer hicimos el preestreno exclusivo de la canción Diosito no existe de Picha, que tenemos por ahí entre los posts de Costa Rica Metal. Esta tarde también estrenamos la canción A Call of Disaster de Paganist, que también está por ahí en uno de los últimos posts en nuestro Facebook. El lunes pasado estuvimos presentándole a todos ustedes el disco Redemption de Side of Emptiness completo, una entrevista también bastante, bastante larga y bonita que tenemos en uno de los videos de nuestro Facebook también. Y mañana una nueva banda nacional que se llama Fractal Song estará publicando su primer canción y su primer video lyric, que tiene como nombre Project 3, Dark Project 3 Lost. Para que estén todos muy atentos y por ahí se conecten, lo escuchen y apoyen, como siempre, el metal 100% hecho en nuestro país. Ahora sí, tenemos a los compas de The Constructor. Muy buenas noches a todos. Hoy es jueves 18 de junio del 2020. Tenemos en la otra pantalla a William y a Daniel Coquemper. ¿Cómo están, compas?
¿Qué tal, man? ¿Todo bien? ¿Pura vida?
Pura saludos vida. A los que nos están viendo hasta ahora.
Ma, y nada más quiero empezar porque siempre tiene que haber una persona negativa en todo esto, ¿verdad? Sí, está bien. En el inicio decimos que es un podcast donde no ponemos música, pero de vez en cuando se vale romper las reglas. Entonces, más bien iniciamos hoy con una canción de los compas de Constructor. Ma, Torture Room, es como se llama esta canción que estábamos escuchando, ¿verdad?
Correcto.
¿Sobre qué habla este tema?
Ese tema fue una vara ahí como de, bueno, hace unos años, ¿verdad? Que estaba metido en la parte lírica ahí como con un asunto de lo que era sueños y pesadillas y como experiencias ahí como sueños lúcidos y así. Entonces, la parte de Torture Room era como la perspectiva de uno en el que uno llega y empieza a quedarse dormido, ¿verdad? Y donde se empieza como a descender en el sueño, usted abre los ojos y usted se da cuenta que está usted amarrado en una tabla en un cuarto de tortura. O sea, como que usted, y era como la perspectiva casi como que la realidad era un sueño, su sueño era la realidad, y usted acaba de despertar después de estar inconsciente para regresar al punto donde estaba usted en lo que era la tortura. Entonces, la pieza habla como de esa perspectiva ahí, como de primera persona de lo que está experimentando en esa tortura y el proceso de cómo escapar de la misma y lo que es igual el sentimiento de estar siendo perseguido y todo durante la pieza, digamos.
Perfecto. Maes, y bueno, ahora antes de entrar al aire, mientras escuchábamos esta canción, ustedes me estaban contando que juntos tienen cerca de, ¿qué son? 16 años de estar haciendo música.
Seas tonto, güey. Este mae, yo lo conocí en el 2004. Este mae, yo acababa de entrar a la...
Por ahí, 2004, madre, creo que fue 2005 más bien, en la Copa, en el Parque de la Copa.
2004, porque yo en el segundo semestre de la UCR que estaba llevando, en esa época, yo había conocido a Mauricio, y mi otro guitarro de Eternal en esa época.
Saludos a Mauricio, hasta Alemania, a München.
Y cuando empezamos ahí como a hacer riffs y tocar y todo el asunto, yo venía aquí a San Francisco, me quedaba a rolear con el mae ahí, la de la abuela, y llegábamos, tocábamos guitarra y todo el asunto, nos quedábamos roleando y luego al día siguiente íbamos a jugar bola y a ahí cuando todo este tema.
La verdad es que aquí por mi casa en San Francisco de Ríos hay varios parques y hay un parque que se llama La Copa y ahí íbamos a jugar Foot 5 los domingos. De hecho Frankie de Kemis era el delantero, yo era el portero. Entonces, el Team Magia, entonces éramos nosotros y le ganábamos a todo el mundo casi siempre, éramos demasiado buenos.
Humildad aparte.
Sí, humildad aparte. No, la verdad sí. Y sí, un día ahí llegó Mauricio con William y ahí lo conocí. Más bien llega William con unos guantes de portero y me le quedo yo viendo así porque yo era portero. Así es como, madre, viene a quitarme mi lugar, madre.
Sí. De hecho, este mami no me simpatizó mucho con la entrada, madre. Me decía este mami, Mauricio, más que con Kemper, no sé qué, con Kemper. Y dice este mami, bueno, es un loco.
Me pasa con todo el mundo que les caigo mal de entrada.
Sí. Madre. Pero no, es, el mami cayó mal de entrada, y, pero después me siguió cayendo mal, entonces todo bien.
Ma, ¿y cuánto tiempo? Bueno, uno o un ratito después, un año, un ratito después fue que fundaron Eternal, 2004, fue por ahí, ¿verdad?
Eso, digamos, lo que era Eternal lo fundamos entre Mauricio y yo en esa época, en 2004. Daniel había llegado, empezamos a ensayar como a inicios de 2005. Teníamos una alineación ahí con varias gente. En esa época estábamos ahí con David Roa, estábamos con un compa, Marco Altodano también. Y en el inicio de 2005 empezamos ahí a ensayar y todo el asunto. Porque siempre yo sí recuerdo que llegaba a los ensayos a veces.
No a veces. Yo andaba con Eternal siempre, man, siempre. Es más, yo estuve cuando...
Ella llamó a hacer una cena, man.
Sí, man. Cuando... La semana antes del primer Chivo Eternal en Santiago, fuimos ahí como a poner a poner carteles. Y luego el día que tocaron, madre, que recuerdo que alguien estaba grabando con una camarilla de cinta, madre, yo los ayudé a montarse, madre, todos los ensayos yo andaba con ustedes, madre. O sea, yo era parte del grupo desde antes de haberlo sido.
Sí, ese man andaba muy mordido en esa época. Pero sí, digamos, Eternal nació en el 2005, cuando éramos Mauricio y yo. Perdón, en el 2004, y ya empezamos en el 2004 a escribir varios temas, de hecho. Y ya en el 2005 fue como en mayo o abril, no me acuerdo, fue que tocamos la primera vez. Y ya desde ese entonces empezó este mae, no sé, pero como varios meses.
Seis meses, exacto. Porque recuerdo que ustedes empezaron a ensayar como en julio. Y la verdad es que, bueno, yo tocaba guitarra en ese tiempo, yo comencé tocando guitarra. Y yo tenía un grupillo con unos compas del cole, con Diego Mejía de Earth y Guayo Mena, 424, saludos a mis grandes compas también. Y bueno, el grupo se fue a la mierda. Entonces, la verdad es que yo no tenía grupo y yo los veía ensayar. Y yo decía, madre, qué ganas de tocar, madre. Y es que me gustaba mucho la música. Yo les pasaba diciendo, madre, yo aunque sea abajo, toco con ustedes. Y pasé con ese telele por seis meses. Y me llama Mauricio en diciembre del 2005 y me dice, madre, la verdad es que, dice, abrió un campo, madre, no tenemos bajista, madre. Usted se compra un bajo y está en el grupo. Entonces, madre, la verdad, yo, madre, qué picha, y no tenía plata. Al final salió un bajo Washburn ahí, con 50 rojos. Y yo ya me estaba empezando a aprender las piezas en la guitarra. Yo recuerdo que ya cuando me compré el bajo, llegaron William y Mauricio a mi casa a escucharme. Y llega William a decir todo serio, como siempre.
No. ¿Cuándo?
Y estoy yo tocando y yo sentí un gran golpe de pasar de la guitarra al bajo. Y más que todo como por el tamaño el diapasón, que no lo ubicaba, pero digamos, la pieza sí me la sabía. En eso estoy yo tocando ahí, y se pone William, madre, pero toqué más rápido, y me dice, madre, del aire, madre. y de hecho, en enero y en febrero fueron mis primeros chivos con Eternal, y yo ya estaba así, ya completamente montado.
Sí, madre, no, ese madre se lució demasiado, sí.
Madre, yo creo que tal vez uno de los episodios por los que... La gente más lo recordamos a ustedes es por haber acompañado a Sodom en Salsa 54. ¿Eso fue en 2008 o 2009?
2008, septiembre del 2008.
Fue casi un año antes del Seeds of Evolution.
Pues, en realidad, el Seeds lo empezamos a grabar esa semana, de hecho.
La semana después del Chivo, justamente, sí.
Sí, esa misma semana llegamos y... No estoy seguro si fue la semana antes o después, pero
no, fue después. No,
después. Sí. El disco lo empezamos a grabar en un periodo de una semana, digamos. Ya lo llevábamos ensayado bastante tiempo. Y ahí hemos empezado con las baterías una semana después. Y el disco creo que lo terminamos de grabar como en diciembre de ese año, por ahí.
De hecho, yo fui el último en grabar.
Y ya luego fue que empezamos a mezclarlo. Por ahí creo que estuvo listo el master del disco por ahí de
febrero
más o menos. Pero el disco lo soltamos ahí por ahí de junio porque tuvimos ahí el proceso de que durante el tiraje del disco, digamos, se fueron del grupo Mauricio en la guitarra y Coco en la batería. Entonces, se nos hizo un poco complicado ahí como el proceso ahí en ese entonces, por eso, pero igual quisimos sacarlo y todo eso, porque ya habíamos invertido una gran cantidad de horas en el disco y todo. Y ya después y todo eso, lo que hicimos fue de ya empezar a montar la alineación otra vez, pero digamos, el disco sí llevaba como rato ahí en la grabación, y ya en junio fue que lo tiramos.
Más, ¿y cómo fue ese proceso o cómo fue la escogencia para que ustedes abrieran ese Chivo de Sodom? Que yo creo que todo el mundo lo recuerda, primero, porque fue un infierno, porque fue una locura ese lugar, y porque es de los pocos chivos que fueron en el puro centro de San José, digamos. Y además de eso, fue un chivo bastante, bastante particular por el lugar propiamente.
Sí, fue y tuvo su nivel de sus retos ahí por diferentes razones. Ese día, nosotros llegamos temprano, fue vacilón, porque ese día yo creo que llegué primero. Y no, mentira, ya creo que usted ya estaba ahí, o no me acuerdo. Y llego yo, y llegué y me saludó un man. O sea, como llego yo, te pongo la guitarra en el piso, está con un man con una vibra que me dice... ¿Qué me dice, ma? ¿Todo bien? No sé qué. Y yo le doy la mano y me voy, y vuelvo a ir a este ma de Bernie, ma. Claro, eso. Yo, y ma, y por ahí andaba también el batero de Sodom, Bobby, y nomás andaban ahí como difarandullando y todo el asunto. Entonces andaban ahí hablando paja con todo el mundo y todo eso. Y tenemos un montón de fotos con los maes.
De hecho, Tom y el Reaper andaba un poco... obviamente huevado, porque había muerto el batero... unos días antes, entonces sí se le notaba que uno andaba ahí como muy un huevo y no quería hablar mucho con la gente. Pero su pregunta fue, ¿cómo salió ese chivo?
Exacto, sí.
Sí, la vara, bueno, ese chivo lo organizó, no recuerdo si en ese tiempo eran M3 Producciones, que estaban Guillermo Meneses y Roberto Morales.
Bueno, ese chivo lo hizo como una subsidiaria Cranio Metal. En realidad.
Sí, pero bueno, era Cranio Metal, pero la cuestión es que estaban Roberto Morales y Guillermo Meneses verteando en ese tiempo con Cranio Metal. La vara es que posiblemente un par de meses atrás hubo un concierto en La Fortuna que nos invitaron a tocar allá a La Fortuna. Recuerdo que tocó Greco, no sé si había tocado efectivamente Arsenal.
Sí, había tocado.
Sí. Bueno, la cuestión es que nos habían dado a nosotros ahí, era como un bar-restaurante que tenía un par de cabinillas a la par, entonces la verdad es que nos habían dado varias cabinas a varios grupos, pero a Terna nos dieron una que de repente se convirtió como el centro de fiesta de todos los grupos.
Madre, ese cuarto que no...
O sea, era un cuarto grande con tres camas, pero, o sea, literalmente se convirtió en el centro de la fiesta, todo, madre, en un punto habían como 15 personas ahí metidas pegándose en la fiesta. Y estábamos ahí, no sé, haciendo feo, y recuerdo que llegó Guillermo Meneses y Roberto Morales a decirnos, madre, les tenemos una muy buena noticia, madre, la verdad es que viene Sodom, madre, queremos que ustedes toquen ahí. Y yo como, madre, ¿y por qué, madre? Y bueno, en ese tiempo, bueno, Arsenal, nosotros tocamos mucho con ellos, y bueno, según lo que me dijo Memo, pues él pensaba que Tenas merecía tocar ahí también, y bueno, de hecho tocaron Arsenal, Necrolis y nosotros, entonces... Por ahí salió la oportunidad.
Sí, y ya con la parte técnica ya durante el chivo, lo que les dice, como lo del calor y todo el asunto, eso fue todo un tema, porque la tarima tenía como unos desniveles ahí extraños. Entonces, y por la distribución que tenía la tarima, yo, el micrófono estaba al frente, pero era como una pasarela, o sea, como una mini pasarela, digamos, estaba yo solo al frente. Y ese día, con el calor que estaba haciendo y todo el asunto, yo veía las caras de la gente y yo veía gente como así, como palidando y todo el asunto, y gente que llegaba y se montaba como en un montículo y luego se caía y se montaba otra mente por ahí, todo eso. Y cuando llegué y me monté con la guitarra y todo el asunto a probar, me doy cuenta que era la única persona, creo que en todo el evento, que tenía un ventilador enfrente. Sí. Entonces ahí salieron unas fotos ahí en creo que se llamaba Vuelta en U, una revista que tenían en esa época ahí, La Nación. Y entonces ahí salen unas fotillas mías ahí como todo head and shoulders ahí. Como
el pues sí, padre, que el maestro en el concierto siempre toca así. El ventilador está muy bien.
Más, y bueno, 2 años después, Eternal fallece como banda en 2011, después del Seeds of Evolution.
El 11 de abril fue el día que le dimos cierre a Eternal.
Más, ¿por qué creen ustedes que este álbum, Seeds of Evolution, es tan recordado entre la escena del thrash metal nacional?
Creo que fue por la época, porque de hecho fue una época muy proliferante, diría yo, para muchos grupos de metal que, bueno, se mantienen hasta la fecha. Los que recuerdan los conciertos de Sand del 2004 en adelante, que fue el momento que yo empecé a ir a Sand, que tenía 17 años, que ya había salido de... fue una época muy proliferante, de hecho, y siento, bueno, Sam tiene su lugar. De hecho, Memo y yo hicimos una conferencia un día en la Nacional sobre, bueno, era un tema de una amiga que es historiadora, que nos invitó a que éramos una conferencia sobre tribus urbanas. Entonces hablamos un poco de la importancia que tuvo Sam en la consolidación de la escena, que de hecho, bueno, Cyrus Emptiness, Catarsis, Corpus Necromantum, Proc, o sea, bueno, todos estos compas, un saludo a todos ellos que, o sea, compartimos tarima hace 15 años. Entonces, recuerdo mi primer concierto con Eternal en Sand, que fue un domingo, y claro, si siempre se llenaba como con 100 personas, pues en ese tiempo los chivos eran gratis, la vida era barata, entonces a uno le daban el campo y uno llegaba y, o sea, verdaderamente se llenaba. Y recuerdo que tocamos Master of Puppets y al final todo el mundo, Eternal, Eternal. Entonces, no sé, como que fue una seguidilla de conciertos, luego los festivales de aniversario, el 1 de mayo, los de fin de año, que tocamos ahí un par, y, o sea, fue una época muy prolífica, en serio, para la escena, diría yo, y lastimosamente nos cerró el San Viejo, todo lo extrañamos.
Pero sí, digamos, digamos, tal vez todo eso que dice Coque es como para, fue como una serie de factores que iban guiándolos tal vez hacia una dirección que era lo que queríamos hacer hace rato, que era la parte de esto del disco, porque en realidad ese disco, estuvimos discutiéndolo ese año, como en cómo hacerlo, digamos, y en esa época fui a estuve como investigando, ¿verdad? Y tal vez los sitios web en esa época y las demos en YouTube de estudios y todo el asunto no eran como tan accesibles, no eran tan fáciles de encontrar. Entonces,
no, de hecho YouTube comenzó como en el 2006, o sea, ¿sí? Para ese tiempo no había mucho material, todo.
Entonces era casi que, digamos, uno buscar un estudio de grabación y era casi que preguntarle como, maestro, ¿qué estudios conocen? Y me pasaron varios en esa época, y uno de los que me pasaron había sido Marsol. Entonces yo pregunté como en dos o tres lugares y el último que pregunté fue Marsol. Entonces yo había ido a Guadalupe cuando estaba el estudio, hablé con Alex Sandy Quiroz, un saludo para Sandy, un abrazo para Mar. Y le pregunté cómo era la grabada y todo el asunto, y yo llegué después, ya habiendo investigado todo, llegué y les propuse la idea a ellos. Les dije, mamá, están estos estudios, este mag que tiene un estudio en La Choza, este otro mag que tiene esto y no sé qué, y está ese estudio que es un estudio ya de verdad, digamos, esta gente en Marzo habían ganado hasta un Grammy y todo el asunto ahí con ellos, porque había sido
de hecho
un par de Grammy, sí. Entonces dijimos, madre, aquí la vara es o llegar y hacer las varas, como quien dice ahí, como tímidamente, como poquiticos, o madre, mandémonos con todo, y hagamos la vara así en serio. Y nos mandamos en serio. Entonces, incluso tal vez empezando por ese lado, habiéndolo agarrado, como tal vez con esa ambición, digamos, de llegar y decir, madre, queremos hacer un disco bien hecho, bien grabado y todo eso. Eso fue una gran motivación. Es la primera vez que estábamos en un estudio profesional, digamos, también, ¿sabes? Eso fue, fueron horas de práctica. Yo recuerdo, yo llegaba de mi trabajo, yo llegaba a la casa ahí, donde mis tatas, llegaba en la tarde noche a hacer el bulla, llegaba ahí a pegar la guitarra, a pegar gritos y todo el asunto, y fueron muchas horas de práctica. E incluso, hasta nos sirvió, no sé, hasta las amistades, incluso, porque. En esa época, las guitarras de ese disco, las guitarras rítmicas las grabé con un amplificador Marshall, un JCM2000,
que nos prestó
Leo, el famoso Strutz Arayel de Belial.
Saluda, Leo.
Saluda, Leo. Y yo le dije, mamá, vea, así está la vara. Y ocupamos un ampli, y estamos y estamos feos, digamos, y el mami dijo, mae, yo ese ampli me lo trae el lunes. Y entonces y, tuvimos que grabar, o sea, con un ampli profesional y todo el asunto, un ampli de verdad, tuvimos que llegar y pasar por varias cosas que nos hicieron como levantar el nivel de la banda, en algunos casos accidentalmente, en otros casos de manera oficial propio. Entonces, incluso por el lado técnico, siento que fue, incluso comparado al demo que hemos grabado anteriormente, fue como un brinco muy alto. Y, y eso creo que nos ayudó mucho. Y aparte de eso, la música también tenía, no sé cuántos años teníamos, como 21, 22, por ahí. Entonces uno viene con mucha energía, muchas ganas de hacer muchas cosas, hasta habían partes de, incluso de algunas piezas que uno se queda viendo ahorita como, madre, ¿cómo grabamos esta vara? Digamos, ya uno se queda como viendo ahorita como, madre, mal chile, sí complicábamos las varas, así ya como, pero, o sea, traía muchos elementos, queríamos hacer muchas cosas, y todo eso se unió junto con lo que hice Daniel con la época para hacer algo que vi que en realidad muy agradecidamente y varias gente llega y todavía nos pregunta de esa música, de esas piezas y todo el asunto. Entonces tal vez por ese lado puede que ande también ese recuerdo, digamos.
De hecho ese álbum tiene la esencia de lo que era Eternal en vivo, yo creo, porque en ese tiempo había mucho chivo, casi no había concierto internacional. Entonces recuerdo que en Capone, que eran como el primer lugar donde empezaron a hacer conciertos cobrados, que igual la gente llegaba, eran conciertos de muchas bandas, y la gente llegaba y se quedaba hasta la última hora, porque bueno, tras de eso, llegar y jalarse de Capone en el pueblo era complicado, había que llegar en taxi, casi que. Entonces la gente se quedaba todo el rato. Entonces como que fue una época donde había mucho chivo, o era Capone o eran Sand. Y recuerdo que sí, ensayábamos todos los domingos, eso era así de religioso, ensayábamos todos los domingos. Entonces siento que llegamos a esa grabación con mucha energía, todo muy practicado, muy depurado. Entonces, claro, yo recuerdo incluso, yo grabé 4 piezas un día y como 5 piezas el otro día. Que igual fue cansado, o sea, grabar 4 horas, 5 horas bajo es cansado con las manos. De hecho, yo ya al final ya, la última pieza, a Sandy se le murió el programa. Que habíamos grabado como 3 minutos y me dice, madre, chito, madre, se me subió el programa, hay que grabar otra vez. Yo, no, madre, lo que me tomó 15 minutos grabar, regrabarlo me tomó como una hora, y yo ya estaba cansado, y William como siempre, madre, toque rápido, madre, toque rápido. Y yo, playo, madre, ya estoy cansado, madre. Entonces fue una tortura grabar esa pieza, pero o sea, llegamos a darle 4 horas seguidas, como, madre, graba una pieza, graba una pieza, graba una pieza, ahora yo...
Pero digamos nada, eso es una entrevista, es un quejes.
Bueno, más, y antes de entrar a The Constructor, tenemos un regalito para todo el mundo que nos está viendo. Son 2 copias del disco Seeds of Evolution de Eternal, o sea, es una verdadera joya. También tenemos 2 prints del arte del sencillo Survival de Destruction. ¿Y qué más me habías dicho, Daniel?
Dos grupos de postales que son de los artes de Survival, Conscription y Life Sucking Machines. Vale. O sea, 2 juegos de postales.
Entonces, es muy sencillo. Entre todos los que comenten, o sea, cuanto más comenten, más oportunidades van a tener de ganar. Entre todos los que comenten sobre lo que vamos a estar hablando cronológicamente acá con los compas de The Constructor, se pueden ganar estos premios. Entonces, mae, a ponerle bastante, porque yo creo que este álbum ya no se consigue muy fácilmente.
No, de hecho ahorita tenemos como 8 copias montadas, tenemos ahí algunos librillos, todavía los tengo guardados desde hace 12 años.
Sí, posiblemente que estén podridos ya, digamos.
No.
Ya el papel está duro.
Sí.
Okay, creo que son buenos, me parece, pero sí, creo que hicimos 2 prensajes de 120 y 120. Entonces, sí, ahorita lo único que quedan son como 8 copias, digamos, ya montadas, porque habría que quemar discos, digamos, los libros están, pero habría que quemar los discos.
Eso, y súmele todas las copias pirateadas que andan ahí por todos los servicios que has te picas. A poquito fue que iniciativa de Daniel fue que subimos la parte del disco de Spotify, digamos, que eso no lo teníamos en plataformas, entonces también eso está
disponible. Sí, de hecho también eso era algo que iba a comentar para todo el mundo. Si nunca ha escuchado este disco, está disponible desde hace, ¿qué? Un par de meses, a lo mucho. Hoy estamos con The Constructor, como estamos viendo en la primera parte de esta transmisión. Como les repito, se nos fue brevemente el internet, pero ya estamos de regreso. Y recuerden que los compas de The Constructor nos están regalando un par de copias del álbum Seeds of Evolution de Eternal, un arte o un print del sencillo de The Constructor Survival, y también por ahí un juego de calcamonías, ¿es?
Sí.
Estoy en lo correcto.
Sí, son dos de cada uno, más bien. O sea, dos series de Eternal, dos prints de Survival y dos juegos de calcas.
Son dos ganadores que se van a llevar un bonito paquete. Entonces, para que sigan comentando, para que sigan dejando sus comentarios, y como les repito, nuevamente mil disculpas porque se nos cayó el internet. Así son las cosas. Pero bueno, ya estamos de regreso. Bueno, habíamos quedado, y no se preocupen, porque entre los comentarios pasados y estos es donde vamos a elegir a los ganadores. Efectivamente, como dice Mauricio Bolaños de Alastor, salimos del cable, justamente. Bueno, habíamos quedado en una parte que me parecía importantísima, que es justamente en el momento en el que ustedes como Eternal deciden separarse, que es en el año 2011, y un par de años después o tres años después, ustedes regresan nuevamente a hacer música, ustedes dos, pero fundan una nueva banda. ¿Por qué no continuaron o por qué no resucitaron el proyecto al que ya le habían metido tanto esfuerzo y decidieron fundar una nueva banda?
Bueno, la vara fue Eternal. Primero que todo, lo deshicimos por una suma de varios factores. Sentíamos que ya para ese momento nos sentíamos un poco quemados, como que el proceso de sacar el álbum, y tuvimos que reformar la banda con Carlos Víquez y Nash en la batería. Tuvimos nuestros momentos ahí, tocamos en la Nacional un par de veces, pero de igual manera, como yo me sentía como personalmente un poco quemado, queríamos hacer música nueva y sencillamente no salía. Y también por cuestiones profesionales de cada uno, que dijimos, este no es el momento de tener una banda, y menos una banda que ya venía como ya con sus problemas. Entonces, un día sencillamente así me vino a la mente y llamé a William y le dije, madre, le tengo 5 razones para deshacer a Eternal. Y me dijo, madre, estoy totalmente de acuerdo, man. Entonces sí, fue muy espontáneo, fue así, fue literalmente como algún flashazo que me llegó. Y yo le dije, madre, en un par de años ahí, cuando los dos podamos, ya hacemos tal vez profesionalmente más, más liberados, con un mejor brete tal vez, y ya podamos dedicarnos nuevamente a la música, tal vez un nuevo proyecto, que incluso si recuerdan, bueno, por ejemplo, December's Cold Winter cambió a Advent of Bedlam, porque tal vez pensaron que, bueno, la cosa cambió, o el nombre tal vez ya no era tan fuerte. Nosotros pensamos que Eternal tal vez no era un nombre que nos podía servir para algo un poco más internacional, porque en ese tiempo, si recuerda, Side of Emptiness empezó como a hacer el camino hacia afuera. Entonces, bueno, todos los grupos acá se dieron cuenta que ya podíamos empezar a salir un poco, y pensamos que Eternal no era un nombre que iba a pegar verdaderamente. Entonces, esa fue la razón de por qué no quisimos, digamos, retomar Eternal, pero sí el trabajo. De hecho, el fin de año 2012-2013 la pasamos en Heredia con William, Carlos Víquez y Nash. Un saludo a los dos ahí, que fueron parte importante del final de Eternal. Y justamente, esa fue una fiesta intensa, sí, en la casa de Litos, en Heredia, en San Joaquín de Flores.
Un saludo para Litos y para Edgar, un abrazo.
Entonces, la verdad es que nos tomamos una foto, los cuatro, y ese día yo, madre, qué mierda, madre, qué ganas de hacer música con estos madres, porque ya teníamos casi 2 años de haber cerrado el grupo. La cuestión es que el 3 de enero Me llama Memo, el de Costa Rica Metal.
Yo no sé por qué estoy más de acuerdo de las fechas, digamos.
Bueno, es que no sé, bueno, me voy a parar eso, yo creo. Pero es que para mí fue muy representativo, porque yo el 31 estaba como, ay, qué ganas de tocar con estos más otra vez. Y el 3 de enero me llama Memo y Cráneo Metal a decirme, mae, la verdad es que como Eternal nunca tuvo un final, así como propio o apropiado, tal vez. De hecho, el último chivo fue en la Nacional, que fue un despiche rajado. El mae me dijo, mae, la verdad es que quiero hacer un festival trash y quiero darle la temática de que sea el chivo de estadía Eternal. Le digo, uy, mae, eso va a estar difícil, porque ya había que poner en la misma dirección a 4 personas. Y yo le dije, madre, de mi parte suena interesante, pero hey, tengo que convencer a 3 personas. Y de hecho, el compañero aquí a la par iba a ser el más difícil de todos. Pero, entonces, de hecho, comencé al revés, como, madre, voy a llamar a Carlos. Carlos de fijo me dice que sí. Madre, me dijo que sí. Llamo yo a Nacho, madre, ¿quieres llegar a un chivo Eternal el marzo? Madre, sí. Entonces llamo yo a William. Madre, William, hagamos un último chivo Eternal. Madre, no. Entonces me tocó convencerlo. Le dije, mae.
O sea, pero para Juan Bartis, como eso, estaba ahora ya no se entrevista, sino que se volvió terapia de coquete. No sé.
Mae, desde la primera parte, desde la primera parte están esas, mae.
Sí,
mae,
no sé qué es la tiradera.
De qué manera echas. No, entonces le digo yo, mae. Habíamos quedado que íbamos a hacer algo nuevo, mae. ¿Qué mejor que hacerlo comenzando con algo viejo? Digo yo, una opción es comenzar de cero a hacer música nueva, otra opción es ensayar un ratillo, tocar un chivo e inmediatamente darle con el nuevo proyecto, y efectivamente así fue. Entonces bueno, se la vendí por ese lado, y entonces bueno, habíamos quedado que le íbamos a dar todos. Entonces bueno, empezamos a ensayar enero, febrero, y en marzo, bueno, tocamos ese chivo que fue ese... El Thrash Attack, me parece, que le puso Memo.
Thrash Attack, sí. Entonces, bueno, que fue en el Latino, si no me equivoco.
En Latino, sí. De hecho, al final tocamos Fobia con Cali.
Eso fue un buen experimento, sí. Tocamos Fobia de Creator. Pero lo que hicimos fue que la ensayamos para que todos cambiáramos de instrumento en esa pieza. Entonces, Coque tocó guitarra, Nash tocó guitarra, Víquez tocó bajo y yo toqué batería.
Ajá.
Y fue un vacilón porque le habíamos dicho a Cali como, mae, toque la pieza y todo, bueno, cante la pieza, pero nunca la enseñamos con el mae.
Ajá.
Entonces llegamos y llega el mae, se monta, pero todos nos empezamos a quitar los trinches y nos movemos así como para todo lado y no lo hemos pensado, digamos, y luego yo me quedo viendo como a Cali y Cali como, tenía una cara así como de signo pregunta, como, mae, eso más están haciendo ya. Y en algún lado ese video está, creo que en el mismo Cali lo había subido y la pieza quedó muy tónica.
Sí, bueno, igual es bastante fácil.
Mae, por aquí dice Kevin de Jerez y que él todavía conserva la entrada de ese chivo.
Qué bueno, un saludo a los Jerez, a los heréticos.
Mae, y para los que están vacilando, yo creo que sí, mae, definitivamente. La conversión de la semana pasada con Paul Vega, que fueron casi 2 horas fueron lo que se consumió el saldo del internet.
Ajá. Sí, igual es que esperamos que no lo estemos aburriendo, ¿verdad? Esperar con la terapia.
La cuestión, entonces, para retomar, la verdad es que, bueno, ahí tocamos ese chivo, que me parece fue un domingo, como por ahí el 20 de marzo, y la cuestión es que el fin de semana siguiente, el sábado, William estaba mi choza, y estábamos, justamente comenzamos a bretear Torture Room, que durante ese tiempo, del 2011 al 2013, William siguió componiendo. Yo estaba, bueno, terminando de grabarme en el TEC, y justamente ya el 2013 era así como ya un año nuevo, con todo libre, y comenzamos a darle. Justamente todo el 2013 nos dedicamos a componer y a producir piezas que William ya había trabajado, y compusimos 3 entre nosotros 2. Entonces, básicamente fue todos los sábados en mi casa componiendo. O sea, el 2013 fue el año en el que producimos toda la música actual que tenemos en este momento.
Nada más voy a aprovechar que por aquí está Mau de Alastor conectado para decirle que hay mucha gente que está pidiendo que Alastor esté por acá también conversando con nosotros. Entonces, para que sepa que pronto lo voy a estar contactando para que para que se una a estas conversaciones. ¿Y qué fue lo primero que ustedes hicieron con The Constructor? ¿Fue un demo? ¿Es así?
Lo primero, un saludo para Abracán. Un abrazo para el compa.
Para Abracabra.
No, en realidad, lo primero que hicimos con The Constructor fue, es que en realidad no lo vimos, o al menos yo no lo veo como dos proyectos diferentes, Eternal y The Constructor. De hecho, fue como una constitución. De hecho, incluso muchas de las ideas de las piezas de The Constructor tienen, no sé, son ideas como que las tengo yo grabadas como en un celular ahí viejo, en como un Motorola de esos ahí como del 2009, y tengo ideas como de estas, de Troops from the Underground, y otras piezas por ahí, que, o sea, son ideas ahí que las utilizamos después para piezas de Constructor.
Fue justamente lo que no pudimos sacar como Eternal, por todos esos problemas logísticos que teníamos en ese tiempo.
Sí, pero digamos, en el 2014 nos sentamos a grabar acá en la choza de Coque, y grabamos guitarras. Y lo que hicimos fue que ya después, cuando empezamos con la parte del proyecto este de Defos y el tributo de Def, estábamos ahí con Diego y todo el asunto, fue que ya empezamos como a meterle batería al asunto y todo a la vara para ya le reformar las piezas. Pero digamos, nosotros tenemos unas 12 piezas, que son 11 piezas por ahí grabadas como desde esa época, y que hemos ido, pues inicialmente queríamos sacarlas todas como un LP, pero por las circunstancias en las que se fueron dando las cosas desde el 2015 en adelante, decidimos ir como casi que agrupando las piezas como en pequeños grupos para ir sacando como lo hacíamos terminando.
De hecho, ese demo de Live Sucking Machines, el que tiene la portada roja, es un demo en sí, que fue el que usamos para ya darle tal vez nacimiento al grupo, a The Constructor, que de hecho el diciembre anterior del 2016 tocamos el último concierto de Leprosy. Ahí tocamos Torture Room Troops y ¿cuál era la otra?
Live Sucking Machines.
Live Sucking Machines, sí, exactamente.
Fue el demo.
Sí, fue el demo, justamente, sí. Justamente dijimos, bueno, vamos a aprovechar aquí, meter una cuña publicitaria que aparte del tributo que teníamos con Leprosy en ese momento, con Diego y Gaby Umaña, justamente lo usamos como plataforma, tal vez como para meter la cuña publicitaria de que ya estamos a punto de salir como banda en sí. Entonces, justamente el primer concierto fue con Howler. De hecho, muchas gracias a Fucas, que me llamó para decirme que hiciéramos un chivo ahí en el desaparecido Fénix, que ese chivo fue como por el 28 de enero. Entonces, oficialmente, y eso lo veníamos como medio calculando desde diciembre, es como, ya estamos listos para salir a la calle. Y publicamos, de hecho, ese demo el 24 de enero, que fue el cumpleaños de mi madre, que quiso usar esa fecha. Y un par de días después, justamente, tiramos el concierto. Y literalmente ese fue como el nacimiento de Constructor como tal. Ya, digamos, ya como banda funcional en vivo, tal vez.
Que el nombre viene o hace referencia a una canción de todos modos de Eternal, ¿verdad? ¿Es así?
Justamente, que es la apertura del Seeds of Evolution, que en ese momento era The Construction. La cuestión es que, no sé, ese término como que me empezó a dar vueltas en la mente, y porque se parecía también a un término matemático que se llama convolución, que es una operación ahí rara, y de convolución también. Entonces, no sé, como que pensé que tal vez la gente no iba a entender que era convolución, y tal vez de construcción sonaba un poco más, tal vez mejor, no sé. Entonces luego cuando estábamos barajando nombres al inicio, cuando comenzamos a componer, no éramos The Constructor. De hecho, pasamos todo un año sin saber qué nombre teníamos. Y William ponía un nombre, a mí no me gustaba, o yo ponía un nombre y a William no le gustaba. Entonces pasamos un año en que no nos pusimos de acuerdo. Y no sé, de repente se me ocurrió convertir, la acción de construir en el sustantivo de constructor, tal vez.
De hecho, eso en realidad fue bastante interesante, porque después vimos que era, y prácticamente fue la forma en la que empezamos a trabajar mucho los riffs y las ideas de las piezas, porque no era como la parte de en Eternal, porque, bueno, Eternal, yo estuve en el principio, desde el principio siempre, y las piezas en su gran mayoría de los riffs tenían mano mía, digamos. Y entonces ya en la parte de constructo ya fue más un trabajo colaborativo entre Bokemper y yo. Y, y fue bastante interesante porque llegábamos y tal vez yo llegaba y proponía un riff. El riff estaba como a medias, entonces llegaba, Bokemper lo agarraba, lo digería y me tiraba otro riff parecido. Y hacemos ese ejercicio varias veces con varias piezas. Igual, me mandaba un riff, este riff, yo decía, este riff tiene algo, pero le falta algo, entonces yo se lo volvía como algún cambio y todo eso. Y, y así fueron saliendo varias ideas de Constructor. Entonces, en realidad fue como un proceso ahí como de, para nosotros ese proceso como de dar ideas y que la otra persona las hiciera, las regurgitara, digamos, fue parte de lo que también representaba mucho la parte de Constructor, ese proceso de ir desarmando y armando ideas para hacer algo mejor.
Más, y entonces es en 2017 que ustedes lanzan el álbum Live Sucking Machines. Bueno, es un demo, este demo propiamente con el trabajo que ustedes durante este tiempo que mencionan habían estado recopilando canciones o trabajando en temas.
Sí, justamente, sí, era un demo porque tenía tres canciones. De hecho, la portada la hizo Gilbert, de Lingua Mortis, un saludo ahí para Gilbert. Esa portada, de hecho, es una unión de todas las ideas de las tres piezas del demo, que es Life Sucking Machines, Troops from the Underground y Torture Room. De hecho, a la izquierda arriba se puede ver como una cueva y de ahí salen un montón de estos bichos, que son como unas arañas. Y bueno, le dijimos esa idea a Gilbert y él fue el que salió con esta idea de esos bichos, no sé, parecen arañas, están ahí demandando un par de...
Sí, es como una especie de collage de las ideas, de las tres piezas, digamos, de los tres títulos, hechos como en una sola, en un solo lienzo, digamos.
O sea, en realidad para ese momento... digamos, todo el 2013 y 2014 trabajamos en producir 9 piezas, en realidad. Y de esas solo tenemos lanzadas 6. Ahorita tenemos 3 que son parte de esa época que no tenemos lanzadas todavía, pero por cuestiones también de tiempo que nosotros mismos producíamos la música, la fuimos tirando ahí como poco a poco. En el 2017 tiramos ese demo. Un año después lo tiramos como un EP. Le pusimos una intro, que es una intro de guitarra nada más, y una pieza adicional, Crestfallen Realm. Entonces ya eso tiene como cara de EP. Le cambiamos el color a la diagramación, le pusimos un color amarillo. Luego tiramos los singles de Constriction y de Survival. Pero...
Que por aquí tengo la portada y es lo que estamos viendo. Justamente, que tiene el logo de ustedes en color verde.
Ajá, esa es la de Constriction, ¿verdad?
Exacto, eso es 2019.
Eso es 2019, correcto.
Sí, ese lo sacamos en enero, justo antes de la Metal Batalla, que queríamos ahí como mandar ahí un material bomba para llegar, no sé, un poco de publicidad, tal vez, a la final de la Metal Batalla, que fue en febrero. Fue en febrero, ¿verdad? Sí.
Sí, pero sí, este material igual lo tenemos guardado hacia ratillo, pero igual nos gustó mucho por el hecho de que era, no sé, como que el material en diferentes piezas, ¿no? Que fue tal vez una de las cosas que tal vez a mí, en lo personal, me desmatizaba un poco en la parte de Eternal, que no sentía que tal vez como uno recurría siempre como a las mismas ideas, sino como resolver de manera similar las piezas. Y en The Constructor empezamos como a explorar más ritmos, más variables, y entonces hay piezas que llevan como diferentes tiempos, diferentes ritmos y todo el asunto.
De hecho, en palabras de Sandy, Eternal era una repartiera empanada por todo lado.
y en este hicimos como hacerlo un poco más variado, y Constriction era tal vez como el extremo un poco más, o la parte más extrema en lo que habíamos sacado.
Y ese mismo año también sacaron otro single.
Que fue Survival, que lo sacamos antes del Chivo de la Nacional, que justamente, o sea, como que aprovechamos estos eventos importantes, como entonces mandamos algo que nos ayudó un poco, como para llamar la atención de la gente, para justamente que se lleguen al Chivo, tal vez. Entonces sí, el arte de Survival, bueno, sí, Survival en general, la tiramos como unos días antes de ese Chivo, que fue, ese Chivo fue como el...
Eso fue el 6 de agosto, 6 de creo. Agosto, sí. Bueno, acordé una fecha.
Más, ¿y por qué es esta temática como del viejo oeste? con la
portada. Esa es mía. Al final, bueno, me di cuenta que yo creo que mi género de película favorito es lo western. Y bueno, William compuso esa pieza él solo, Survival, y justamente un tema muy recurrente en las películas western es supervivencia, porque justamente el viejo oeste era un lugar muy inhóspito, muy peligroso, o si eran las montañas, o era el hielo, o eran los osos, o si era pues algún pueblo, y eran las mismas personas que se mataban, ¿verdad? Entonces esa palabra survival me trajo ese nombre. Entonces yo le dije a William, hagamos que el arte parezca que sea una película, como un cartel de película, justamente.
Sí, entonces ya coquetearon la idea ahí, como hacerlo como tipo arte, película y todo el asunto. Entonces hablamos con Patricia Blanco, una artista costarricense, que en ese momento estaba viviendo en Suiza, que está otra vez en Costa Rica. Un abrazo por parte. Y lo que hicimos fue que, bueno, ahí está el arte.
Ese es el arte, bueno, vertical, que es el...
Para aprovechar también, justamente ese arte que está mostrándonos ahorita Kokemper, es junto con el disco de Seeds of Evolution, de Eternal, y unas calcas, lo que estamos rifando esta noche. Es un juego para dos personas, entonces para que sigan comentando, y se pueden comentar lo que quieran, nada más... métanse en el hablar, ojalá de lo que estamos por acá nosotros también hablando, y entre más comentarios, más oportunidades va a tener de ganar más. Estamos como en un bingo aquí en realidad.
Sí. Asiste y colabore.
De hecho, por aquí hay mucha gente que está hablando, que le llama bastante la atención este arte, porque tal vez no es como algo muy común en una banda de metal extremo.
Y lo interesante de eso que trabajamos con Pat y con ese arte es, igual, ¿saben? Los árboles de metal y todo el asunto, y tal vez, no sé, siempre hay como una exploración de colores ahí como muy estándar o muy similar siempre entre sus cosas, a veces muy puntista, a veces muy por allá, que está bien, digamos, pero quisimos tal vez como salirnos un poquito de ese lado. Entonces, incluso lo que hice en esa época, cuando Kokemper llegó y como tiró la idea de hacerlo como tipo western, estuve investigando como muchas portadas de películas desde esos spaghetti western de los 60, 70 y todo el asunto. Entonces estuve como reuniendo detalles, como mira, hagámoslo como con colores, digamos, hagamos con colores rojos y amarillos, anaranjados, que como ese aire de calor. Y le dije a Patrick también que dos detalles que me parecen importantes, que eso fue, bueno, ahí tengo que buscarlo porque nos hemos inspirado en otro, en arte de otra película para hacer eso.
Por ahí va Clint Eastwood metido, eso es sí, obvio, man.
En una de esas películas, había visto.
Bueno, había... Matt, por la fecha también puede ir incluido este animado Rango, man, por ahí también. Ahora nadie lo ha visto.
Y bueno, entonces el asunto con eso fue que en uno de esos carteles había un mae que estaba en primer plano, como se ve el bicho este acá, pero le hicimos el detalle que se viera como una mano así como peluda y fea y como con las uñas largas y todo, que es como una especie de, tal vez como de villano que aparece como tácitamente en algunas piezas. Entonces queríamos que saliera eso como en primer plano, y en ese momento estábamos como power trio, entonces quisimos, mira, pongámonos ahí como los tres, pero que no se vea en realidad quiénes son, digamos.
Pero las sombras quedaron perfectas porque se logra reconocer quién es quién. Entonces, o sea, en general todos los detalles del arte están increíbles. O sea, parece verdaderamente el arte de una película. De hecho, mucha gente preguntó, madre, ¿pero va a haber video? Y es como, madre, no, madre. O sea, simplemente es una idea de una película que no existe.
Ma, y de hecho, voy a volverlo a poner por aquí porque, madre, mucha gente que está haciendo comentarios muy, 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 muy divertidos, madre. Porque por aquí dicen, en lugar de sacar chamas, hubieran sacado chonetes de sombreros de con el arte.
Ponchos, sí.
No, de hecho, tenemos pendiente queremos sacar camisas blancas con ese arte porque justamente el fondo es blanco.
Ma, entonces, sí. Y también por aquí llegan montados a caballos al chivo. Ma, ustedes saben cómo es la gente, ma, que lo que hace es siempre joder un rato por acá. Ma,
para ese momento el chivo, para esa época el chivo va a empezar con un tope. Esa es la verdad.
Un tope transmitido por Teletica.
Exacto.
Más, y bueno, ya entrando en lo que fue su más reciente trabajo o álbum, que es el álbum en vivo Live de Constructing Machines, eso lo grabaron el año pasado durante el Festival Nacional de Música Extrema, que si no me equivoco fue a inicios de agosto. Uh-huh. Mae, ¿por qué grabaron ustedes ese álbum en vivo? Es que me parece curioso, justamente porque fue la misma noche que Heresy también grabó un álbum en vivo. ¿Hubo ahí tal vez algo que los hizo a ambos grabarlo? ¿Fueron ideas por separado que coincidentemente aparecieron después? ¿O cómo estuvo el asunto?
Eso fue más coincidencia, creo.
Fue una coincidencia. Es que, o sea, yo tengo rato de pensar que un chivo que usted no graba es un desperdicio. Porque incluso tal vez en algún lugar pequeñito, Mundo Loco incluso, que como Estel intenté varias veces ver cómo logramos resolver problemas técnicos para grabar ahí. Pero siempre he pensado que un chivo que no se graba es un completo desperdicio. Y pues este era pues un festival, o sea, un concierto que definitivamente, bueno, y ya la gente lo vio, valía la pena grabar. Entonces justamente yo dije, madre, esta vara tenemos que grabarla en audio y en video, o sea, no tenemos otra opción, es una obligación que tenemos que hacer.
Y lo interesante de eso fue que dijimos, madre, vamos a hacer este, dijimos, porque habíamos grabado varios conciertos, incluso ahí yo tengo por ahí una careta ahí de videos de diferentes chivos ahí, que ponemos una cámara fija y todo, que ahí tengo pendiente como explorarla para ir como soltando ahí, publicando material de eso, pero para esto dijimos, maestro, hay que hacerlo en serio, hay que llegar a hacerlo todo en serio, o sea, todo en serio al nivel de llegar, hacerlo con múltiples tomas, hacerlo con sonido sacado de la consola, con todos esos detalles. Entonces, para lo que fue eso, siempre se echó mucho lo que fue en la parte de la logística, previa al concierto, para llegar y hablar con Andrés Carrillo para lo que fue la parte del video.
Saludo a Carrillo, se echó un brete, pero así, increíble.
Para hablar también con Isaac Arroyo, que fue el que nos hizo el sonido y nos capturó nos hizo el sonido en el chivo. Y aparte de eso, es que los mencionó separado porque ya luego el madre me explicó, como madre, es que estaba ahí como que hay muchas cosas, si se está como las dos cosas al mismo tiempo, es como un toque complicado, y aún así, el maestro deja el hombre tesazo también, un saludo para Isaac, un abrazo para el maestro también.
Y a Reinaldo Castro, un compa también, que es nuestro tech en vivo, que estuvo ahí presente y nos ayudó un montón también.
Sí, si ustedes ven por ahí, que algo fue bastante chiva, que nos salió en el concierto, fue el brete de las luces. Y Reinaldo, aparte de ser tech de nosotros, el mae es fan del grupo, el mae le cuadra mucho las piezas, entonces el mae se sabe todo. Entonces el mae ya tenía, igual, él llegaba a travesía la parte de las luces y llegaba y decía, mae, ya sé qué hacer. Y en las partes clave llegaba y nos ponía una luz azul, una luz verde, que sería demasiado chiva en las tomas.
De hecho, tengo una historia para volver un poquito con un paréntesis. A principios del año pasado, que tocamos en la final de la Metal Batalla, una amiga me contó que llegó alguien y dijo, no, pero es que al constructor le ponen luces y todo, y yo como, madre, huevón, madre, llegamos con staff, madre. O sea, eso no fue coincidencia.
Eso no fue accidente, y no fue, como alguien dice, como pata ni nada, eso fue que nosotros nos mordimos a llegar exacto, o sea, al final, ¿por qué? Dino, o sea, a veces la gente comete el error en que dice, es que yo solo voy a tocar y punto, digamos, y no, o sea, uno va a un chivo y uno dentro de las herramientas que tiene a la mano, que en realidad uno se da, cuando se da cuenta, se pone a pensar, dice, en realidad hay más cosas a la mano de las que uno cree. Usted va a un chivo de algún evento medianamente grande y se da cuenta que hay un aparato para luces, pero no hay luz.
Sí.
Entonces, esas son las cosas que quisimos explotar. Y después de la grabación del chivo, ya fue la parte técnica de la parte del sonido. Ahí yo estuve mucho metido con Isaac, viendo las mezclas de las piezas, viendo la parte del audio y todo el asunto. Con Kemper trabajó la parte del máster del audio. Y después también trabajó mucho con Carrillo, con lo que era el montaje de tomas. Con la parte de las tomas estuvimos ahí como haciendo un ir y venir ahí de discusiones, de sacando cosas y todo. Y al final y eso quedó listo que como en febrero,
¿no? Sí, en febrero. De hecho, bueno, Carrillo como desde octubre o noviembre del año pasado, incluso a mí me había pasado ya unas mezclas de video bastante buenas. Solamente que como el audio lo teníamos ahí descuidado, que no lo habíamos breteado, pues el brete Carrillo se quedó ahí, pero lo retomamos en enero. Entonces ahí fue cuando comenzamos con la parte de la mezcla. Bueno, de hecho, Isaac llegó, pegó su computadora, todo el sonido lo sacamos, o sea, completamente de la mesa. Entonces fue como enero, febrero, que fue, bueno, fue demasiado brete que, o sea, para completar todo. De hecho, detrás de este video hay como 9 personas o 7 personas. Bueno, no, o sea, tomando en cuenta, sí, los camarógrafos que llevó Carrillo, el equipo de él. Entonces, sí, o sea, es un, a lo que yo creo, un brete bastante completo en audio y video de bastante calidad.
Que es tal vez lo que no se ve, ¿verdad? Porque en realidad, atrás de eso, hay muchas... Muchas noches durmiendo mal, ¿verdad? Hay muchas desveladas, muchos que llega uno y sale del trabajo y se va a estar haciendo cosas afines a lo que es la producción del video y todo el asunto que al final de cuentas rinde frutos, pero son cosas que no salen solas, ¿verdad? Son cosas que se le invierte mucho tiempo, se le invierte mucho amor, mucha pasión en hacer algo bien hecho, y eso es lo que... Y que incluso dijimos, ma, esto para nosotros de aquí en adelante va a ser una barra. Va a ser una barra que vamos a querer nosotros mismos ir superando cada vez. Porque la idea no es como llegar y decir, no sé, yo, a pesar de que somos igual, como mucha gente acá, que somos gente que no vivimos de la música.
Es un hobby. Es un hobby caro.
Es un hobby que le dedicamos mucho amor, digamos. Y lo dedicamos mucha seriedad, digamos. O sea, no es como... O sea, yo incluso, a veces para mí la palabra hobby es muy severa. Si fuera hobby, yo lo agarraría, me agarraría la guitarra, no sé, un fin de semana al mes y charanguear un rato y se acabó. O sea, eso es algo que le dedicamos mucho amor, digamos, y le dedicamos mucho tiempo.
Es un brete no remunerado.
Sí, es que hay diferentes tipos de remuneración, ¿verdad?
La experiencia, o sea, definitivamente la experiencia es lo que vale. O sea, hemos tocado en Nicaragua un par de veces. Ojalá, bueno, intenté compartir esto en algunos chats de nuestros amigos de Nicaragua, pero bueno, las experiencias que tuvimos allá fueron increíbles, y igual, o sea, no fue grandemente remunerado, tuvimos que sacar plata nosotros, pero o sea, de hecho los conciertos en Nicaragua han sido para nosotros casi que de los mejores, o sea, del top 5.
Por aquí dice Mali Camacho, hermana de Jorge de Age of the Wolf, dice que hobby se queda corto porque esta vara es pura pasión, y yo creo que sí, o sea, justamente es eso, es la dedicación es pura pasión, y más en un país donde es tan complicado que el arte se vea remunerado de una forma, de la forma en la que los artistas se lo merecen.
Pero de igual manera, aunque lo sea así, yo, o sea, nosotros somos del pensamiento que si usted no lo va a hacer bien, mejor no haga nada y quedes en la casa, no sé, viendo Netflix. O sea, si usted va a ir a sacar a llegar y decir, ma, voy a poner mis horas, mi trabajo, mi pasión en algo, yo voy a ir, vamos a ir a hacer algo que esté bien hecho. Y lo, yo decía este mal la vez pasada, ma, yo no quiero llegar y que el día de mañana llegue, nos pase una desgracia y nos parta un rayo, nos pasa un camión por encima o lo que sea, y uno diga, ma, mira, esta barra la pudo haber hecho mejor, digamos. ¿No? Sí. O sea, queremos llegar a hacerlo siempre todo al máximo. Y esto es lo que queremos llegar a hacer pues esto fue como el primer experimento para en adelante decir, ma, ok, llegamos a esta barra. Ahora, de aquí en adelante, no, es para nosotros inaceptable hacer algo que no sea mínimo, igual a eso o mejor.
Uh-huh. De hecho, Christopher, ahora que menciona esto, que bueno, tal vez como país hemos ido creciendo recientemente. Hace 3 años fui a México a ver a King Crimson, y bueno, era la primera vez que iba a México, y para mí fue como reencontrar mi niñez con mi adultez, porque bueno, yo crecí viendo MTV y Telehit en los 90s. Cualquier persona de nuestra edad, ahorita, cualquier treintón, va a recordar lo que era Telehit y MTV en los 90s. Y bueno, por un lado, MTV, música en inglés, y te elegí música latinoamericana, haber visto Caifanes, Maná, los grupos, bueno, colombianos, argentinos, Soda, Enanitos, todo eso. Pero para mí haber llegado a México y ver cómo funcionaba México como sociedad, la calle, el sistema de transporte, todo eso. Digo yo, madre, o sea, esto es una ciudad grande. Bueno, obviamente es la ciudad más grande del mundo, si no me equivoco, la más poblada. Y por ahí anda la cuestión, que México era un, como un hub de música, digamos. Estaba en MTV Latino, estaba en México. Y justamente, quería decir, estas cosas que usted está haciendo ahorita, de hacer este tipo de programas, es lo que nos levanta justamente como sociedad, porque si no tenemos esto, no tenemos, como en ese tiempo, de que uno veía la televisión y veía un presentador hablando, tal grupo sacó tal disco, tal grupo va a hacer algo, se murió tal músico, cosas así. Entonces yo creo que como sociedad vamos creciendo dentro del metal, pero hay muchos agentes externos que van por ese lado, y uno de esos es la parte del periodismo.
Yo creo que, aunado a lo que vos decís también, bueno, ahora la tecnología, que excepto como hace un rato que se nos fue el internet, facilita muchísimo este tipo de cosas. Y bueno, y sorpresas que por ahí también se están preparando, que son importantes apoyar, porque no solo, bueno, nosotros como Costa Rica Metal, que nos dedicamos exclusivamente a la música metal, pero hay muchísimos otros espacios que también hacen trabajos similares a este, ¿verdad? Y por ejemplo, Tico Sound es una gente que también está haciendo muchas entrevistas de este tipo, y yo creo que lo más importante, fuera de la joda que se arma en el chat y el vacilón y todo esto, es siempre querer conocer al artista nacional, porque por ahí lo decía Juan de Supresor, a veces tenemos la fe o tenemos las ganas de conocer a Bruce Dickinson o conocer a tal de tal banda o a tal otro de tal otra banda. Pero lo bueno del artista nacional es que lo tenemos aquí y podemos en cualquier momento sentarnos a conversar con él de música o de cualquier otro tema, o admirar su brete, comprarle un disco, qué sé yo, ¿verdad?
Como... Ahí va la discusión, porque justamente, como le digo, en los 90s MTV tenía sus programas donde salía un grupo de gente discutiendo, bueno, ¿qué hizo tal artista? Y bueno, como usted lo dice, ahorita es tan fácil como tener aquí nuestro teléfono conectado, unas luces, y no ocupamos un estudio, no ocupamos una televisora. O sea, ahora podemos hacerlo con las cosas que cualquier ciudadano común tiene disponible, ¿verdad?
Y entonces, de forma independiente, ¿no? O sea, no tenemos que ir a convencer a una radio de que tenemos público, que hay gente que quiere de esto. O sea, no, nos vean dos personas o nos vean 5,000, igual lo vamos a hacer, porque justamente de eso se trata.
Creo que eso es lo que hemos sido como país, como Costa Rica, que somos, bueno, una pequeña finca y vamos para arriba, pero creo que ese tipo de cosas y todas las personas que están metidas dentro de la parte metal, que no son músicos, bueno, como usted, como Paul Vega, o sea, que ayudan a visibilizar y a tratar de tirar hacia arriba todo esto. O sea, creo que en esa dirección vamos, y la calidad ha aumentado absurdamente, la calidad de las producciones. O sea, recuerdo cuál era el sonido del 2008 y cuál es el sonido del 2020. O sea, ahí vamos, diría yo.
Más, y antes de entrar a la última pregunta, por ahí hay gente que está diciendo que el programa se llama Beer y Metal y no ven Beer por ningún lado. Entonces, más, ya.
Ah, pero ¿qué es lo que están ahí? O sea, piensa que estamos aquí con agua, ¿no?
Vaya, ya me siento como cuando en las mejengas anuncian el cafecito rey, mae. Más.
Bueno, es que está fuera de
está fuera foco, marquita. Está fuera foco.
Sí, es para.
Más, antes de llegar a la parte final y la última pregunta que tengo para ustedes, que, Dima, lamentablemente perdimos un rato ahí intentando reconectarnos, pero la conversación ha estado bastante, bastante buena, la gente ha estado comentando bastante, por dicha, eso demuestra que se quieren llevar ese par de premios que tenemos, cortesía de ustedes. De hecho, hay un compa que se acaba de conectar que dice que saludos desde Nicaragua y que ya compartió el streaming, entonces supongo que debe ser de los compas de ustedes. Se llama, bueno, hace Sánchez, es lo que dice por acá, lo que logro ver por ahí.
Igual un abrazo desde acá para nos encanta, igual que se acaba de conectar. Estamos hablando ahora que amamos Nicaragua y nos encanta ir, y ya cuando pase todas las situaciones ahí que han venido pasando, ¿verdad? Que esperamos volver por allá y pasarla súper bien otra vez con los panamericanos.
Aguante Nicaragua, un increíble público.
Dice por aquí Mau que deberíamos pedir patrocinios para las birras por el comercial. Dima, es la FEMA, uno hacer esto, hablar un rato y que le paguen por tomar birra estaría muy bien. Bueno, que sacan unos sencillos después de varios años de haber retomado ustedes labores con The Constructor. Este año, febrero, finales de febrero, ustedes me corregirán, es que sale este álbum en vivo que está disponible en YouTube y que está
Spotify, todas las plataformas.
Spotify, exacto, todas las plataformas. Maes, ¿qué es lo que se viene?
¿Qué se viene? Bueno, estamos bastante ocupados ahorita. Bueno, yo tengo mi libreta por mi lado, William tiene el suyo. Ahorita estoy terminando la mezcla final de todo el material viejo. De hecho, este en vivo live de Constructing Machines para mí tiene un significado especial que viene a complementar lo que fue el EP de Life of Machines. Entonces siento que nos da la perspectiva en estudio y en vivo, que llegamos con un nivel muy, muy alto a ese concierto. Y ya tal vez para cerrar esa época, estoy ya trabajando en lo que pensamos inicialmente, que era todo el material dentro de un mismo LP que se llama Horrid Vistas. Ahorita ya estoy terminando de trabajar las tres piezas y bueno, el resto de canciones que son las mismas. Pero bueno, yo regrabé bajos, regrabamos baterías y ahorita estoy queriendo darle un enfoque nuevo a la parte de la mezcla. Entonces esperamos sacar un LP llamado Horrid Vistas de aquí a un par de meses con todo el material viejo. Con eso ya le damos un cierre a esta época. Bueno, nos ha tomado 7 años, pero creo que muchos grupos han tenido ese proceso que les ha tomado años llegar a cierto punto. Uh-huh. Y ya también al mismo tiempo William está trabajando en material nuevo.
Sí, ahorita de hecho, bueno, con la parte de este material nuevo, Horrid Vistas, bueno, nuevo comillas, más bien no publicado, digamos, que son
inéditos. Sí.
Sí, que son varias de las piezas que ya tenemos publicadas junto a, ¿cuántos son?
Tres
piezas y sí, que están ahí junto a esas. Ya ponerla como dentro de la etiqueta de Holy Beasts, que va a ser el LP. Ahorita estoy trabajando la portada del LP. Estoy activamente trabajando con Patti Blanco, que es bueno, la que nos ayudó también con la parte del arte de Survival y el de Constriction. Ahorita estamos trabajando en la parte del arte de la portada de Horrid Vistas.
Eso quiere decir, si les entendí bien, que estos dos sencillos que editaron el año pasado formarían parte entonces de este material que esperan lanzar, digamos, en los próximos meses.
Correcto. De hecho, incluso una de las piezas que viene ahí en este Horrid Vistas es Inward Collapse, que es una de las que viene ahí. Esa pieza, bueno, ya cuando se publique la escucharán, pero una de esas piezas, ahí luego ya cuando en otra entrevista, ojalá que ocurra, ¿verdad? Podemos hablar un poco de eso, pero es la primera pieza que compuse después de terminar Eternal. Y esa pieza tiene como, ¿sabes? Data como de 2008, 2009, digamos.
Sí, dije yo.
Pero tiene mucha energía que le quisimos meter aquí en la parte de Constructor.
De hecho, incluso era material que tocábamos anteriormente, Inward Collapse y Horrid Vistas las tocábamos, pero luego cuando nos hicimos un trío, esa pieza es para dos guitarristas, entonces tal vez como que las dejamos de tocar porque eran muy largas y tal vez la gente como que las veíamos un toque más pasivas tal vez, entonces como que las dejamos un poco de lado, pero van a estar ahí de vuelta en el LP. De hecho, Grandeur Delirium, que la tocamos en el en vivo de la una, esa viene en grabar estudio en esta producción del Horrid Vistas.
Y aparte de eso, bueno, estoy trabajando también en lo que son varias piezas nuevas, porque, bueno, también es que ahorita tenemos ese chiste, ya lo tenemos aquí entre nosotros desde hace un par de años, que se ha vuelto, este LP se ha vuelto nuestro pequeño Chinese Democracy.
Sí.
Entonces, ya esperamos ya con esto ya poder llegar a cerrar esta etapa, digamos, de la banda. Y mientras tanto, digamos, y te lo digo que incluso al día de hoy, por ejemplo, digo, hoy mismo yo estaba en la pura mañana en la casa, llameando las ideas de riffs de varias piezas nuevas y todo eso. Y las piezas nuevas van a ir metidas dentro del material que vamos a ir sacando, posiblemente ahí, como más tirando a final de año. Y la idea también es ir sacando varios videos musicales oficiales que todavía no hemos. O sea, tenemos la parte del concierto, pero es más del lado del concierto. No tenemos todavía videos oficiales y queremos meternos más en ese lado también. Entonces, va a ser un año ocupado, digamos, para la banda.
Bueno, más, y esto ahora sí ya me lleva a la pregunta final y para los que nos están viendo ahorita en Facebook, vamos a cerrar con una canción que justamente también forma parte de este álbum en vivo, y quienes nos están escuchando en Spotify, bueno, sencillamente buscan a The Constructor en Spotify y ahí tienen la música de ellos.
Y en Bandcamp, si quieren apoyar a la banda ahí,
En Bandcamp, por supuesto.
también está el Bandcamp.
Bueno, y en YouTube también está, ¿verdad? Entonces, más tones en YouTube porque está la esencia de la banda en vivo sonando y además, pues ellos ejecutando la música.
Ay, perdón, te interrumpo con otro detalle. También parte de la idea de este año es llegar y sacar en físico varias de esas cosas que hemos venido sacando y también tenemos la idea de sacar este en vivo en físico. Entonces, ahí van a ir varias cositas junto con lo que te estamos contando ahorita, que
Perfecto.
van a, digo, vamos a estar bastante ocupados de aquí a fin de año.
De hecho, yo creo que para casi todos los grupos, esta pandemia y la cuarentena y todo esto, y obviamente no podemos tocar en vivo, pero más bien yo creo que es una buena oportunidad como para tratar de componer, de hacer material, tirar ideas, hacer videos, tal vez. Entonces,
Que es lo que muchas
esperando que.
bandas ahorita están haciendo realmente. O sea, podemos ver las últimas noticias. Estamos bastante cargados de música nacional. Más, y les decía esto de que ya vamos cerrando y que cerramos con una canción, porque son las últimas oportunidades de que se lleven, de que dos personas se lleven este recuerdazo del Seeds of. Vamos a ver, ahí está. Ahí están los premios que nos tienen los compas de Constructor para todos ustedes. Entonces, sigan comentando. Son dos ganadores que se van a llevar cada uno un kit con todos estos regalos de los compas de Constructor. Más. Y bueno, lamentablemente tenemos que cerrar con una noticia tal vez no tan buena, pero puede ser que evolutivamente pueda ser buena, ¿verdad? Hay que ver qué nos depara el futuro. Pero ustedes recientemente anunciaron la salida de un integrante, que era el baterista que ustedes tenían. ¿Cuáles son los planes para reemplazarlo? ¿Ya tienen algo? Yo sé que es muy pronto, pero tal vez puedan tener algo conversado con alguien. ¿Tienen visto alguna persona? ¿Qué nos pueden comentar al
Ahorita digamos,
respecto?
bueno, primero sí, la persona que salió fue Diego Arce, baterista. Un saludo y un abrazo para Diego, aquí con todo el amor del mundo, como siempre. Bueno, sí, eso fue la semana pasada prácticamente. Entonces es un poco, esta vez un poco pronto para decir que como cuál es el siguiente paso. Pero sí estamos ahí como evaluando prospectos. Y al mismo tiempo, digamos, la idea de yo es seguir publicando material. Entonces,
En realidad ahorita estamos sabiendo que, digamos, cada uno ya tiene sus tareas asignadas. Yo ahorita estoy con la mezcla, o sea, dependo de mí mismo. O sea, el lanzamiento del Hurried Vistas depende de mí nada más. Y yo justamente le dejé la tarea a William y le dije, mae, dedíquese usted a componer la mayoría y obviamente he metido un par de ideas, tal vez para la producción general, pero. O sea, estamos trabajando en paralelo. Entonces, digamos, ahorita no necesitamos particularmente un miembro adicional para lo que se aproxima, digamos, de esas dos producciones. Obviamente a largo plazo sí la vamos a necesitar, pero digamos, ahorita estamos tranquilos, sabiendo que cada uno, digamos, ya tienen que bretear y la idea es como llegar a finalizar ese brete pronto y luego ver qué puede pasar, sí.
bueno, más, y lamentablemente llegamos al final del programa de hoy. Nada más recordarle a los que se conectaron al final, si no se dieron cuenta, tenemos otra parte de este video por culpa de la caída del internet. Entonces pueden meterse a chequearlo. También recordarles que esta conversación queda en Spotify, en Anchor y en Google Podcast para quienes quieran después volvérsela a echar o compartirla con los compas. Qué sé yo, lo que ustedes deseen. Y la próxima semana vamos a tener a Nostoc, quienes nos van a estar conversando sobre lo que va a ser su próximo material y un tema que recientemente editaron, y los, por supuesto, igual que con The Constructor, un poco de historia de la banda, planes futuros y lo que esta cuarentena finalmente nos depara. Y para el próximo mes ya tenemos también el calendario bastante, bastante avanzado, entonces muy pronto les voy a estar contando quiénes nos va a acompañar en Birra y Metal los jueves de julio. Más, despídense de todo el mundo.
Hey, gente, un abrazo, muchas gracias por quedarse aquí todo el rato escuchándonos hablar paja, ¿verdad? Este par de jetas. Y muchas gracias a vos, Christopher, por la oportunidad acá de dar la exposición no solo a nosotros, sino a las otras bandas también aquí, que siempre todos esos medios de exposición son muy apreciados. Y bueno, y en especial a la gente que estaba aquí conectada, ¿verdad? Que ahí estaba. Por cierto, estuve leyendo un par de mensajes que me pusieron por ahí, que entre medio, cuando se cayó el internet, estaba aquí riéndome bastante, digamos, de lo que estaban poniendo. Entonces, un abrazo para toda la gente ahí. Y nos vemos.
Sí, de mi parte, un saludo ahí a los compas de Blasfemia Fest, los blasfemillos, y a los compas de los grupos trash ahí, Heresy, Howler, Chemicide, de Killer Souls, ahí en Tarazú, Cyanide también, ahí esos compitos que por ahí estamos todos tratando de sacar la escena trash adelante. Y bueno, y todos los compas que nos han ayudado de alguna manera a llegar a ese punto. Un gran saludo y un gran agradecimiento. Y a usted, Christopher, también por hacer posible este tipo de dinámicas. Usted como amante del metal y periodista, no necesariamente músico, pero está al otro lado ayudándonos a nosotros y de alguna manera haciendo que esto vaya para arriba. A ver si algún día llegamos a nivel de México, Colombia. Porque hay potencial acá.
Esa es la fe de todos. Maes, y no, muchísimas gracias a ustedes por sacar 2 horas de su tiempo para conversar con todos nosotros. Y nada, cerramos este Birra y Metal, nada más recordándoles a todo el mundo que mientras suena la canción con la que cerramos, es la última oportunidad de participar por los premios de The Constructor. La próxima semana tenemos a Nostoc. Otra cosa que se me había olvidado también. Para los fans de Totem, este sábado vamos a tener el Listening Party de un álbum acústico que sale es justamente este sábado, y para la próxima semana vamos a tener también otro Listening Party donde nos van a acompañar los compas de Fecal Addiction para hablar un poco de un álbum en vivo que fue grabado en la Reforma de Cartago, entonces en el bar La Reforma en Cartago. Entonces también tenemos una agenda bastante llena para todos ustedes, para que conozcamos de los músicos nacionales, para que escuchemos buena música y no se olviden también de compartir los Metal Reports, que es un esfuerzo también bastante importante por llevarles a todos ustedes noticias del metal 100% hecho en Costa Rica. Más, entonces nos vamos, es la última oportunidad ahí para ganarse los premios que William está mostrando. Y eso sería todo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Y vamos con un poquito de buen metal.
Por allá. Nos vemos.